desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a entrar en el estudio número 13 de las promesas de Dios. En su Biblia, por favor, en el libro de Éxodo capítulo 25, Éxodo capítulo 25, versículo 21 y el 22. Déjeme leer, por favor, el versículo 21 y luego el versículo 22. Después hablo con tu hijo Jesús, que me imagino que va a querer que le traiga algo de por allá, ¿verdad? Ok, a mitad de precio. Muy bien, a mitad de precio. Éxodo 25, 21, 22. Yo leo el versículo 21 y en el 22 lo vamos a hacer todos. Dice así el Señor en su palabra: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Todos en el 22. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Padre, perdónanos en primer lugar por haber insultado tu soberanía, tu majestad, tu santidad. Perdónanos por dudar de que este libro sagrado, santo, precioso, que es tu palabra, Señor, en momentos pareciera que no nos fue suficiente porque nos atrevimos a hacer lo que no teníamos que haber hecho. Si es ignorancia, Señor, sabemos que tú sabes cómo actuar. Si fue a propósito, repréndenos, Señor, porque no es verdaderamente lo que nosotros debemos ni necesitamos hacer. Bendice a tu pueblo, bendice a esta tu iglesia, a los que escuchan por la radio, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hemos venido ya hablando todos los miércoles y yo pienso que le voy a sacar la vuelta a la introducción de lo que hemos hablado de las promesas de Dios, que las promesas de Dios son fieles, que las promesas de Dios son para estos tiempos, que la promesa de Dios es algo que Él se impone a cumplir cuando Él lo va a presentar para nosotros. Esa es la expresión linda en la cual Dios nos asegura que va a hacer algo, que si Él ha prometido, Él nos lo ha dado ya, de antemano nos lo va a dar. Y vamos a iniciar nosotros hoy entendiendo y recordando, dame la primera figura, Cintia, por favor, que ya se te pasó. Muy bien. Y voy a comenzar anunciando, ¿no?, de que, pues, lo que hemos venido las últimas veces hablando de la cantidad de promesas que existen, la promesa de salvación, la promesa de sanidad de nuestro cuerpo, la promesa de protección divina, promesa de vida eterna, promesa del perdón de pecados, una promesa de prosperidad para sus hijos, promesa de darnos el Espíritu Santo, la promesa de darnos un nuevo nombre, la promesa de darnos victoria en todo en lo que nosotros tengamos que intervenir. Pero aquí hay una promesa de revelación. Y esa es la primera promesa que vamos a ver algo. Y quiero explicar esto. Yo sé que para muchos, ante los momentos de incertidumbre en la vida, y le voy a decir algo porque esto es sumamente penoso, que haya personas que se ven tan al borde de la desesperación, que están en el vértice de la desesperación, saben que no deben de hacerlo. La iglesia no es suficiente, un sermón tampoco fue suficiente, la Biblia está incompleta, y ando buscando, brincando de iglesia en iglesia, escuchando a profetas tras profetas, a profetisas tras profetisas, y no es suficiente. Y cuando ninguna de estas personas me aclaran o me explican o me hacen ver a mí la realidad de lo que está pasando o lo que yo espero que tenga que pasar, muchas personas creyentes nacidos de nuevo, y esto lo hablábamos el día de ayer en el seminario, creyentes sárquicos, carnales, que se dejan inclinar por las cosas de la carne, que no son cristianos neumáticos, que no van acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mi amado hermano, le voy a decir algo. Si en esos 66 libros que están en la pantalla, En estos 66 libros que usted tiene en su mano, que forman parte de la Biblia, no está la respuesta para su vida. La respuesta no la tiene nadie. Si Dios no contesta, no contesta nadie. Y si Dios no responde, por alguna razón no lo hace. Aunque no malinterpretemos, porque muchas veces también el silencio de Dios es una respuesta también divina. Como también lo es no. Como también espere. Como también lo es sí. No todas las respuestas son afirmativas, ni deben de ser afirmativas. Entonces, hermano querido, mire, ante los momentos de incertidumbre en la vida, cuando nos desesperamos, cuando esa desesperación se apodera de nuestros pensamientos y estamos dispuestos nosotros muchas veces a hacer cualquier cosa con tal de saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Y ahí es donde comienza el cristiano a caer en una trampa satánica, a caer en una trampa demoníaca, en una trampa diabólica de querer consultar a divinos. Si la Biblia no te responde, no te responde nadie. Si los 66 libros que tienes en tu mano no encuentran la respuesta de vida a tu nombre, no necesariamente la respuesta que tú quieres escuchar, sino lo que amerita el caso, no te lo da nadie. Hay cristianos, y no voy a meterme yo, porque el terreno me preocupa, el pueblo evangélico. Ay, deje que esta gente por su ignorancia, ay, deje que esta gente por su idiosincrasia o por su inclinación a este mundo de las tinieblas, lo hagan. Pero me preocupo como pastor, no solamente de esta iglesia, sino por aquellos que son ministrados a través de la palabra de Dios y a través de la radio. Hermano Carlos Bogart, ¿si podemos ayudar ahí a gente que está, o a alguien que nos pueda ayudar? Me preocupa que tenga que haber alguien, que tenga que haber alguno de nosotros, que ustedes hayan, se hayan visto obligados a practicar de estas cosas. Y vienen que consultan a divinos, consultan a brujos, consultan a hechiceros, consultan a horóscopos, lectura de la mano, lectura de cartas y todo tipo de prácticas de las que acabo de mencionar y que la lista es muy grande, son cosas que Dios abomina. Hace muchos años entró un niño corriendo a mi oficina. Y este niño ya se lo había dicho a su mamá. Y la mamá le dijo, no digas nada. Pero al niño le chocó tanto lo que vio, que se lo contó al pastor. Me dijo, guess what, pastor? The restaurant where you go to eat, tienen demonios, me dijo. Está hablando usted de un chamaquito de unos 7, 8 años. Para los que no entienden el inglés, me dice este niño, entró, ¿qué cree, pastor? Me dijo, al restaurante donde usted va a comer, ahí tienen demonios, me dijo. Y le dije, ¿y vos cómo sabes que son demonios? Mire, me dijo, debajo de la caja, del register, ahí tienen una veladora de este pelo, me dijo, así me dijo, de este pelo, por decir de este porte, es una palabra en griego, ¿verdad? Es de este pelo, me dijo, con ese hombre bigotudo que le dicen que es Pancho Villa, me dijo. Y hay un vaso de agua a la par. Y luego hay otro cuadro. Y usted entra a la oficina. Chismoso el grande ese, ¿verdad? Ese, y entra a la oficina de esa señora, me dijo. Y un cuadro grande de Pancho Villa. ¿Cuántos de nosotros sabemos que eso pasa en esta región? Si no está en la cocina, está en la oficina. Si no está en la oficina, está al lado de la caja registradora. Y olvídese de Pancho Villa. Porque los que van al chino también hay este gran Buda que a sobarle la panza al Buda. También lo mismo es. ¿Sabe usted que esa comida fue consagrada y dedicada a estos ídolos? ¿Sabe usted que? Espéreme un segundito. Yo creo que ya no van a terminar comiendo en ningún lugar ustedes después de lo que les voy a decir ahora. Van a cornflakes nada más. Coco Pops, ¿verdad? O los Coco Pebbles. Mire, ¿sabe usted que hay restaurantes que antes de abrir hacen ciertas prácticas? ¿Sabe usted que hay restaurantes en Bronzeville que hacen sacrificios de pollos y salpican las paredes de sangre del pollo antes de abrir? ¿Sabe usted que invocan y sabe usted que hacen limpias y sabe usted que hacen conjuros y sabe usted que hacen una cantidad de cosas en un montón de restaurantes? ¿Sabe usted que la primera venta se persignan y está dedicada al ídolo o al Dios que tienen? ¿Cuántos de nosotros todavía mantenemos en casa esa cultura de ver el horóscopo? ¿Cuántos de nosotros mantenemos todavía esa cultura en casa de tener una figurita, de tener una estampita, de tener un botellín de agua que nos trajeron de no sé dónde? ¿Cuántos de nosotros conocemos a personas que tienen adentro de sus billeteras un dólar, porque este dólar me lo dio fulano de tal y ese dólar está bendecido y a mí me dijo que ese dólar era la bendición y a mí nunca me iba a faltar nada? Yo, a veces me ha hecho falta un dólar usted y yo quisiera ese dólar para mí. ¿Cuántos llevan una moneda o un centenario que dizque de la buena suerte? ¿Cuántos andan por ahí con los dientes o el primer colmillo del nieto o del niño y se los fueron a santiguar? ¿Cuántos cargan pendientes o cadenitas que fueron pasadas por algún rito religioso y no se pueden desprender y no se pueden deshacer porque es patrimonio? Y porque no puedo yo verdaderamente desprenderme de esto, porque esto me trae buenos recuerdos o porque esto me ha traído buena suerte. ¿Cuántos aún todavía en el Evangelio tocamos madera para hacer cualquier cosa? Hermano, esto, y yo sé que ante estos momentos de incertidumbre en la vida, cuando estás en una total desesperación y cuando se apodera verdaderamente esta desesperación de tus pensamientos, muchos estamos dispuestos a hacer cosas que Dios odia, que Dios rechaza, que son una blasfemia, que son un sacrilegio. Consultas a divinos, vas a buscar a un medium, brujos que te tiren las cartas, hechiceros, horóscopos, la lectura de la mano, la lectura de las cartas y todo ese tipo de prácticas que Dios abomina. Le voy a decir algo y necesito darle fundamento bíblico para que crea lo que le estoy diciendo. Este tipo de prácticas ofenden a Dios. Este tipo de prácticas enojan a Dios. En el capítulo 22, versículo 18 del libro de Éxodo, para que nos vamos a quedar cerquita para ver usted qué es lo que opina Dios de esto y qué fue lo que dijo Dios antes de todo esto. Capítulo 22, versículo 18. 22, 18 de Éxodo, un par de páginas para atrás. ¿Cuántos conocen a una persona que hace este tipo de cosas? Ay, manita, a usted, ¿cuántos años tiene? 38. Y no se ha casado. Pues, ya se le pasó la pecera, el tren, el transpaís, el, ¿cómo se llama? El transporte mante, todos los sistemas de transporte se le pasaron. Mire, ¿qué tal si hacemos un amarre por ahí? Pastor, me tomo una foto con usted. Después me van a meter un montón de alfileres a mí en la nariz. No, 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 muchas gracias, no. Yo he pasado como 3 casos, se los he contado a todos ustedes. El caso de el gato muerto, acá en la puerta de la casa pastoral. El caso de una estrella satánica que nos colocaron con tierra de panteón o de cementerio. El caso de ese pájaro negro muerto y con ceniza alrededor en la entrada de mi casa, ¿no? Mi casa pastoral ahora. Pasaba un montón de cosas. A saber qué ganas. Y yo digo, ¿qué será? Y yo digo, pues, ¿por qué no se me declara de una vez? Ya, pues sí, pues, ¿para qué me andan haciendo un montón de cosas? Que se declare de una vez, ¿verdad? Mire, ¿Cuántos de ustedes han intentado hacer esto? ¿O les han contado? O como ya no funcionó Dios. Hermano, le voy a decir una cosa. ¿Quién nos ha metido a nosotros en la mente que un hilo rojo ensalivado le quita el hipo a un niño a usted? Hermano, no. Esa operación que le hicieron a Esmeralda se le hubieran hecho a usted hoy. Con una sierra, volarle toda la cabeza de una vez. ¿En serio? Hermano, esto es inaudito. Esto no puede, ni debe ser, ni debe, ni tiene que pasar en nuestro medio. Está bien esa gente que ignora, que no conoce la palabra de Dios. Pero ¿sabe usted qué dice Dios en el capítulo 22, versículo 18? A la hechicera. ¿Cómo dice? Ay, es que a mí, esa mujer, fíjese, como que siente una buena vibra al andar yo con ella. Desde aquí le mandamos buena vibra. Vibra. Levítico 19, ¿dónde está Levítico después de Éxodo? Levítico 19, 26 al 31. Vaya marcándolos, vaya anotándolos. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros, cuánta gente no se vio tentada a hacer esto? ¿Cuántos? Dicen que la baraja española, cuidado con los que van para allá. Van a traer la baraja española de Andalucía. ¡Oh! Levítico 19. Vea lo que dice. Levítico 19, 26 al 31. Ponga atención. No comerás cosa alguna con sangre. No seréis agoreros, ni qué dice la Biblia. No haréis tonsura en vuestra cabeza, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Y no haréis rasguños, tatuajes, en vuestro cuerpo por un muerto. Ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. 29, 30 y 31. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. Ojo lo que dice el 31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándoos con ellos. Firma Yahweh. Deuteronomio capítulo 10, versículo 10, 11 y 12. ¿Dónde está Deuteronomio? Después de Levítico viene el libro de Números, y después de Números está el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 10, versículo 10, 11 y 12. Regreso con esto, mi amado hermano. En estos 66 libros está cerrada la voluntad de Dios. Está encerrado en el canon de las Sagradas Escrituras la palabra, la bendita, la inerrante, la gloriosa, la eterna, la infalible palabra de Dios. Toda la Escritura es útil para instruir y para redarguir. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en este libro está escrito, porque entonces será prosperar toda, y todo te saldrá bien. Oiga esto, Deuteronomio capítulo 10, versículos 10, 11 y 12. Y yo estuve, dice, en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Y me dijo Jehová, levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová, tu Dios? Que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios. ¿Con cuánto dice? Y toda tu alma. Amado hermano, Dios se compromete a revelarnos su voluntad. Dios nos promete ayudarnos en momentos de incertidumbre, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Él tiene un libro, Él tiene su Biblia, Él tiene la palabra que aquí dejó plasmada para que nosotros... Hermano, por favor, no me ande con cosas de superstición. No me ande con cosas... Hay gente que no viene el día viernes, porque como es viernes 13, no viene al culto. ¿Cuánta gente cargan en sus carros? ¿Cuánta gente tienen en sus casas? ¿Cuánta gente vive? Y le voy a decir una cosa, te lo digo en el nombre de Cristo. La raíz, la razón, la base y el fundamento de la maldición que hay en tu vida y en tu casa. La raíz, la base y el fundamento de la maldición que hay en tu vida y que hay en tu casa. Solamente abramos la Biblia y vamos a encontrarnos con el consejo adecuado. No nos desesperemos y cometamos el error que le costó el reinado a uno de los más grandes reyes, al primer rey de Israel. Póngame atención, le quiero explicar esto. Hace muchos años, nosotros nos hemos ilusionado, ¿no?, con cada cosa que compramos, con cada cosa que vamos a usar de mobiliario, que la cuna nueva, que la alfombra nueva. Y un día compramos 12 sillas para niños, de esos de cuerda, para los niños en la cuna. Entonces había que sacarlas de la caja y ponerles el cushion, ponerles el silloncito y ponerlas bien bonitas para que cuando los niños llegaran, pues, de los brazos de las mamás que vienen, y las hermanas de la iglesia, las cuidan y los duermen y los ponen ahí. Y un día que me dice una hermana, aquí asustan, pastor, me dijo. ¿Cómo? Aquí asustan. ¿Cómo? A tal hora, me dijo, vaya, dije yo. Yo dije, voy a esperar yo. Yo me voy a sacar yo de la espinita a ver si es cierto. Y me quedé esperando. Menos 5, menos 3, menos 2, nada. Espérese, me decía, a distancia. ¿Eh? Ya me decía, no, ¿cómo que ya? Sí, hombre. ¿Y qué es lo que pasó? Un día venía, me dijo, y entro yo. Y se mueven las 12 sillas, me dijo, al mismo tiempo. Claro, la habían dejado los hermanos con el monitor, con el cronómetro puesto en las 12 sillas. Cabal, a las 11 y no sé cuánto, ¡zas! Las 11 empezaron a moverse. ¡Tin, tin, 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 tin! Pero para esta persona que asustan, ¿viste? Mi hermano, mire, le voy a decir una cosa. Este es un libro, para algunos un poquito difícil de encontrar, pero no me susurre, no me platique, porque para eso le voy a repetir y se lo vamos a poner acá. Después del libro de Deuteronomio, ahí está el orden, mire. Después del libro de Deuteronomio, usted va a encontrar el libro de Josué, Jueces, Samuel, y luego los libros de Crónicas. Bueno, adelantito, véngase conmigo. En el primer libro de Crónicas, después de los libros de Samuel, después de Reyes, primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y 14. No le voy a preguntar si ya lo encontró y me dice amén y sigue hojeando, es una gran mentira. Estamos en la iglesia, un rayo le puede caer ahorita, entonces mejor ni le pregunto. Va, ahora, espéreme un segundito. Primer libro de Crónicas, 10, 13 y 14. Una vez que ya lo encuentra, engarróteseme ahí. Vea lo que dice. Así murió Saúl. ¿Quién era Saúl? El primer rey de Israel. Te voy a decir una cosa. A Dios no le importa quién sos. Pero si te vas por la libre y haces lo que querés y sobre todo, todo lo opuesto a lo que Dios dijo que no hicieras, Dios la cobra. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová. Contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. ¿Y por qué dice? Y porque consultó a una divina. Y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató. Y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. El rey de Israel. God was not enough. Samuel ya le había dicho, yo ahorita me voy, yo ya regreso, yo voy a venir y cuando venga, hacemos el holocausto. Las cosas arreciaban en la vida de Saúl, Vino Saúl y consultó a Dios, Dios no le contestó. Vino Saúl e hizo un holocausto que no le correspondía hacer, era rey pero no era sacerdote. Y como no pasaba nada, y como fui a esta iglesia, y fui a la otra, y leí la Biblia de rodillas, y luego de pie, y luego lloré, y luego la canté, y luego la declamé, y no me funcionó, entonces busco a una divina. Y por haber consultado a una divina, lo mató. Si Dios no le contesta, no anda buscando. Alguna razón tiene por qué no le responde. Si Dios no tiene, si Dios, usted le ha pedido y le ha pedido. Hermano, por favor, don't overdo it, ¿ok? No trate de ayudarle a Dios. Si usted ya le pidió, lo buscó, hizo de todo cuanto tenía, Dios no responde, no haga nada. Solamente siga buscándolo. Pero no se salga de la tangente, porque Dios lo puede meter por la secante. Éxodo 33:14, otra promesa. Promesa de presencia divina. Éxodo, regresemos al segundo libro de la Biblia. Éxodo 33, versículo 14. Hay una promesa, y esta promesa es una promesa de presencia. Es una promesa de que I'll be there. Esa canción de Lean on Me, o I'll be there, o esta canción, I just called to say, no, mire, hable con Dios, hombre. Yo estaba ahí con usted, hermano. Hermano, discúlpeme, yo iba a ir al aniversario de la iglesia, pero estuve en espíritu. Si aquí no somos espiritistas nosotros, hombre. Hermano, cuando usted estaba ahí pasando por un problema, hermano, de plano, que le digo, en buena onda, ahí estaba yo. No, aunque sea en mala onda, no le creo. Porque usted no es todo presente. Y usted no es omnipresente, yo no soy omnipresente. Mi oración la hice, pero que estaba ahí, ¿no? Quien estaba ahí, ¿sabe quién era? Su Dios. ¿Quién estaba ahí? Era nuestro Dios. En Éxodo capítulo 33, versículo 14, oiga esto, hablando de promesa. Le he venido explicando esto en semanas anteriores. Pastor, y usted se las sabe todas. Pastor, y usted sabe verdaderamente a cuántos Dios le prometió en la Biblia. La respuesta es no, no lo sé. Pero una cosa sí sé, que a todos los que le prometió se los cumplió. Y dice en el 14, mi presencia irá contigo, anywhere, y te daré descanso. Dios se refiere a darnos descanso de esta siguiente forma. Habitar seguros. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. En las pruebas y en las luchas, la iglesia sigue caminando. Puedes tener paz. ¿En dónde? En la tormenta. Dios nos ha prometido de su presencia divina habitar seguros, estar quietos, be still, no se mueva. Le voy a decir una cosa. El peor error de muchos de nosotros es que en el momento de desesperación queremos tomar decisiones. Dios nos ha prometido morar pacíficamente. Dios nos ha prometido que nos va a dar un lugar donde podamos asentarnos. Dios nos ha prometido el poder pastorearnos. El domingo vamos a cantar ese himno. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Salmo precioso. Aunque ande en el valle de muerte, dice, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Dios nos ha prometido esto. Dios nos ha prometido darnos confort. Dios nos ha prometido darnos consuelo. A veces cuando más, oiga esto, a veces cuando más solos estamos, es cuando más consuelo en la vida tenemos. Esto no quisiera que se los pudiera contar a esta persona, pero está lejos de aquí. Esta señora dice, un día yo pasé por la casa de fulano de tal. Y sabía que estaba pasando un momento difícil en su vida. Y la ventana estaba abierta. Y yo sabía que él vivía solo. Que solamente en el día le iban a cocinar, le dejaban la comida de la noche. Hacían el aseo y se iban. Pero un día yo pasé y vi la ventana de la casa abierta. Y vi mucha gente rodeado a él. Me llamó la atención. Cuando regresé, ya no vi nada. Pasaron los años y dice, un día estudié yo algo así al respecto de la presencia de los ángeles y me recordé que lo que había pasado en esa tarde era que un millar de ángeles estaban con este hombre ahí cuidándolo. A veces cuando nosotros estamos más solos, es cuando la Biblia nos dice a nosotros que Dios envía su ángel, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En Proverbios capítulo 1, versículo 33, Salomón confirma esto. Proverbios capítulo 1, versículo 33. Y manténgase ahí, por favor, porque lo voy a llevar a una porción linda. Salomón confirma esto, que la presencia de Dios está con quienes. ¿Dónde está Proverbios? Proverbios está inmediatamente después del libro de los Salmos, el primer capítulo 1:33 del libro de Proverbios. Vea lo que dice la Biblia. Mas el que me oyere habitará, ¿cómo dice?
Confiadamente.
Y vivirá tranquilo, sin temor del mal. La presencia de Dios aleja de nosotros todo temor. La Biblia dice que el amor de Dios echa fuera el temor. La presencia de Dios nos garantía que Él es el que está en control de todo. La presencia de Dios en nuestras vidas, oiga esto, es mejor que lo mucho que aparentemente el mundo nos pueda dar. Y el rey David decía, y en estos dos minutos que nos quedan de tiempo para terminar, le voy a dar posiblemente el versículo más contundente. Salmo 16, versículo 11. Regrese unas cuantas páginas en el libro de los Salmos. Salmo 16, versículo 11. Y dice así la Biblia. Me mostrarás la senda de la vida. Lo voy a esperar. Salmo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud. ¿De qué dice? No, usted no puede estar triste. Usted no puede estar enojado. Usted no puede tener miedo. Usted no puede tener temor si la presencia de Dios está en su vida. Me mostrará la senda de la vida. En tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ya conté en una ocasión esta ilustración, pero hay mucha gente en esta noche que seguro no lo ha escuchado. Llegó un hombre, capitán de un avión, le había prometido a su hijita que un día se la iba a llevar de viaje. Llegó el capitán a la casa, le dice, babe, I want you to get ready because you're flying with me. Quiero que te prepares y que tu mami te prepare tu ropa y tu maletita y te vas conmigo. ¿Really, Daddy? ¡Sí! ¡Vámonos! Ella no preguntó ni dónde. ¿Sabe por qué? A usted no le importa dónde, si está con Dios, hombre. Si no, cuando estamos enamorados. Digo, cuando estamos enamorados. ¿A dónde quiere? A donde sea. ¿Me da cuenta? Con tal de estar contigo. Donde sea. Bye. Se metió en el avión. las hermosas, ¡ay! ¡Ay, fulana! ¡Ay, sultana! Que no sé qué, que no sé cuánto, la hija del capitán y qué. Y le dieron una silla de primera clase. Viene ella y le dan su cartulina para rayar. Se pone su cinturón, abre la ventana, el avión despega, toda la cuestión. En medio del vuelo, una tremenda turbulencia. Una cosa terrorífica. La gente gritaba y caían las mascarillas del oxígeno. Y el hombre de atrás, la de adelante, las hermosas, gritos por aquí, gritos por allá, la niña tranquila. Y le dice el señor que iba a la par de ella, le dice, pero niña, ¿cómo es que tú no te preocupas? Mira la turbulencia. Mi papá es el piloto del avión. Everything will be fine. God is in control. Todo va a estar bien. Cristo es el piloto de Galilea. Y aunque la barca se mueva, y aunque las tormentas sean fuertes, en Cristo, no en la iglesia, en Cristo, no, en tus ideas, en Cristo, no en el seminario, no, en Cristo, somos más que vencedores. Mi amado hermano, nadie reemplaza la presencia de Dios. Nada supera la presencia de Dios. Nada mejor que vivir en la presencia de Dios. Inclinamos nuestro rostro. Padre, gracias por habernos visitado. Gracias por habernos dejado abrir tu palabra y leerla, confortarnos, animarnos, estimularnos. Gracias por ver a Esmeralda, por escuchar de su propia voz, por verla quebrantada en un momento, pero firme después, por escuchar de la voz de su hermanita todo lo que tuvo que pasar, por darnos cuenta que también tú eres Dios en Betania. Padre, yo pido por los hermanos que están aquí en esta noche, que no cometan el error al desesperarse de querer buscar afuera de ti lo que nadie les puede dar. El mundo es engañoso. Satanás, el diablo, es un ángel de luz. Se disfraza para confundirnos. Es un mentiroso, es un engañador. Padre, en ti estamos completos y no necesitamos nada. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Bendice el culto mañana en Betania. Oramos por el culto el día viernes acá. Pedimos porque nuestra fe vaya creciendo siempre. Y sobre todo, de poder dormir tranquilos, como dice tu palabra. Porque solamente tú nos haces dormir seguros. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.